Bien, tengo una buena noticia para ustedes. Si Dios nos está ayudando, ahora a la tarde estamos más débiles que estábamos por la mañana. ¿No es así? Qué bien. Me pidió Divano que contara, yo no estaba pensando, pero me pidió que contara algo de cómo fue la sanidad de esto del cáncer. La verdad no sé cómo fue. los milagros nunca se sabe cómo sucedieron, pero hay algo que tiene que ver con todo esto, con todo este tema del reino y de la sujeción total al Señor, que puede ser que ayude con lo que estamos diciendo. Y en el tiempo este que yo estuve con esta enfermedad, el año 78, había una confusión ahí en la iglesia donde yo estaba. Esto era un movimiento de unidad y había de todo. Imagínate si juntas calvinistas con metodistas, con pentecostales, con... Imagínate que hay de todo. Y había ahí un momento de que todo era por la fe. Por la fe. ¿Pero qué era por la fe? La fe era que vos lo hacías por la fe. Me acuerdo de uno que vino a Embalse. No tenía plata. No tenía plata para comer, no tenía plata, no tenía plata para nada, pero entró en el ónibus y vino. Y cuando llegó en Embalse, dice, no tengo plata para volver, dice él a los hermanos. Y él dice, pero ¿cómo viniste? Ah, yo vení por la fe. Entonces, por supuesto, tenía fe de que los hermanos no iban a dejarle. Entonces, pero se hacía cualquier cosa por la fe, ¿viste? Entonces entró un pastor ahí, uno de los pastores enseñó que no era bien así y vino con una orientación de que había el logos, el rema. Muchos de ustedes conocen esta. Bueno, fue bueno para sanar porque decía, algo dijo de que Pedro cuando anduvo sobre las aguas, primero dice a Jesús, me manda que yo voy. Si es tú, y Jesús dijo, vino. Entonces, en base de la palabra que Jesús le dio, específica, entonces, y así fue con la pesca. Cuando pescó un montón, fue lo mismo. Sobre tu palabra. Y yo me imagino Pedro en el barco diciendo bien alto, sobre tu palabra, porque la gente estaba mirando en la playa. Y él dice, si tiro la red y no sale nada, es una vergüenza. Entonces ya estaba dando toda la responsabilidad a Jesús. Bien, pasa que ahí empieza esta enfermedad. La cosa se empeora, se empeora, se empeora. Entonces, en un momento empecé con esto. Dios, dame una palabra de sanidad para que yo pueda estar sano. Y Dios, mudo, mudo total. Y yo, Señor, todo día, ¿a dónde está la palabra de sanidad? Tiene que darme la palabra de sanidad, porque ahí si tengo la palabra, yo puedo creer y voy a estar sano. Esto fue, qué sé yo, 3 meses así. Y bueno, y Dios estaba callado. Y hasta un día en que yo estaba en el hospital, iba a tener una cirugía, estaba ahí en la pieza había era como 2 camas en el mismo, no sé cómo llaman ahí, acá. Era enfermería, porque no estaba solo. Había uno que estaba durmiendo. Y yo estaba leyendo Salmo Só leia Salmo e Provérbio. Não, Salmo e Jó. Jó. Job. Job. Salmo, Salmo. Job, Job, Salmo. E todas as quejas estavam aí, sobrajadas. Então, e Deus me falou. Pero me falou fuerte. Eu creio que a vez que eu ouvi mais fuerte a voz de Deus, como nunca, Deus me disse: soy tu dueño, soy tu dueño, y hago contigo lo que quiero. Y entiendo hoy que por la primera vez yo oré de la forma que correspondía. Entonces dije a Dios: Señor, yo soy tu hijo. No puedo moverme sin tu palabra. Pero no sé lo que querés. Por favor, decime lo que querés. Si me vas a curar, a sanar, por favor, decímelo. Que yo, aunque yo tenga cáncer desde el pelo hasta la punta del dedo, yo voy a decir a todos en este hospital que tú me vas a sanar. Pero si me decís que me vas a llevar, yo voy a decir a toda la gente en el hospital que yo voy feliz de estar contigo. Pero por favor, decime lo que quieres hacer. Entonces, el reino de Dios sin la soberanía de Dios no funciona, ¿viste? No anda. Y Dios estaba ahí, Él mismo predicando el Evangelio a mí, para que yo entendiera cómo eran las cosas. Y esto fue la cena que me dio, ¿viste? Me alimentó, me fue lo más importante en aquel momento. Yo creo que en toda mi vida no tuve otra experiencia más importante que esta. Y después, como un postre, me dijo: te voy a sanar. Entonces, ahí dice: bueno, y lo voy a creer. Los médicos querían hacer algunos experimentos. Bueno, uno quería abrirme de acá hasta acá, para, qué sé yo, sacar todos los vasos linfáticos, toda una locura. Y yo, bueno, después de oración, junto con el presbiterio, es una otra historia interesante. Pero Dios me dice: no haga nada. Yo te dice que yo te voy a sanar, entonces no haga nada. Yo fui al médico y le dice: doctor, no voy a hacer nada. Él me miró y yo le dice: mira, yo creí en Jesús, Él me prometió sanarme y yo creo que ya estoy sano por la palabra de Él. El médico fue muy interesante, un hombre católico, y dijo: bueno, yo no te voy a decir que no, yo creo en Dios, yo si crees, bueno, pero vos tenés que estar libre y venir a verme dentro de 5 años entero para yo te decir como médico que vos estás sanado. Y yo le dije: bueno, en 5 años yo voy a entrar por esta puerta y le voy a decir cómo Dios me sanó. Ah, sí, sería para algunos meses, medio año, algo así. Y bueno, entonces tuve que por 5 años creer la palabra que Dios me había dado. No pude cumplir porque no fui a Porto Alegre después de 5 años, pero después de 7 años yo pude estar ahí en Porto Alegre. Y fui a ver al médico. Fue buenísimo, ¿viste? E fui com meu papá e fui a dar testemunho. Estava na recepção, a recepcionista tomou meu nome e tudo, e depois disse: já sos paciente de ele? Sim, hace muito, já hice uma cirurgia. E então, esperei um pouco, de repente, ella me dijo: entra, pode entrar. Em aquele tempo, nadie usava computadoras. Então, estava uma, que seja, cheia de archivos com todas as... Como? O archivero? Sim. Sí. Então, estava em pé o homem com o archivo meu em la mano. E quando me mirou, mirava e me mirou, viu um fantasma. Total, estava assim. Que bueno. Era o dia meu agora. Ele me disse: está com câncer, assim, assim, assim. Eu lhe disse: estou sanado, assim, assim, assim. Mas foi bueno. Ele disse: pode examinar-te? Estou, por supuesto. E aí começou a palparme de todo. E de repente disse: como era a religião esta mesma? Eu disse: não, nenhuma, era uma pessoa, Jesucristo. Ah, depois dijo: pero só há uma explicação, só há uma explicação. Eu lhe disse: não, não me vai dizer que os exames estavam todos errados, que não era assim, que era outro câncer, que não sei o quê. Ele disse: não, 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 de nenhuma maneira. Então se hace prueba contra prueba, se hace todo. Não, não. Entrou aí uma mão que eu não conozco. Eu não conozco. Alguém puso a mão aí. Então foi o regalo posterior. Mas, aunque eu me tivesse ido, valia a pena. Valia a pena ouvir a voz de Deus e dizer: eu sou tu dueño. E dizer: Senhor, sim, eres mi dueño. Gracias, Senhor. Solamente tu Espírito puede hacernos oír la voz del Padre y guiarnos y conducirnos en medio a tantas palabras que no son tuyas. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, tengo que sentarme. Mi dueño hasta ahora no sanó mis espaldas. Mateo 7, versículo 21. Y seguimos con el tema que estábamos aún por la mañana. Yo llamaría todo esto que estamos hablando, la primera cosa yo le dije que sería un amor de gratitud y de descanso. Yo, todo esto que estoy hablando de que no sabía que había que tomar la cruz y todo más, y lo que estamos hablando ahora lo podía llamar de un amor que tiembla. ¿Puede el amor temblar? Si no temblar, no va a ser el amor que está programado por Dios. Yo, este verso que vamos a leer, el 7 del 21 y adelante. ¿Alguien puede levantar y leer para nosotros, por favor? O sentado. Dale, Esteban.
Esto sería mejor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre nos hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
No todo que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo me acuerdo la primera vez, después que me convertí, cuando leí este texto. Me sacudió, no me sentí en condiciones de entenderlo. Dije, ¿cómo es esto? Pero me acuerdo que la Biblia que tenía, yo escribí en la margen. Mucha gente está confundida y engañada. Así. ¿Qué está hablando Jesús acá? De muchos, muchos confundidos y engañados. De esto está hablando. Y no son cualquiera. Son gente activa. Gente con obras. Profetizaron. Expulsaron demonios. Hicieron milagros. Esto me impactó. Yo solamente pude entender esto después del tema de la cruz. Después de aquello que yo conté, hoy por la mañana yo pude entender esto. Pero antes no me entraba, no sabía explicarlo teológicamente. Algunas cosas gustaría decir cuanto a este tema. Yo creo que no es solamente por la teología. La teología que yo había recibido era la teología de Watchman Nee, la que usaba Moacir antes que entendiéramos la cruz. Me costó mucho tiempo entender que las dos no se casan. El evangelio del reino no se casa con la teología que aprendimos con Watchman Nee. Porque la misma de los hermanos libres, perdonen si hay hermanos libres o si hay hermanos, algunos libres de los hermanos. El tema es que surgió en Inglaterra, siglo siglo XIX, este movimiento y muchos teólogos ahí adentro que hicieron una separación total en la teología, hicieron una separación entre justificación y santificación. De manera que la enseñanza es, cuando crees, está justificado y garantizado. Gracias. Ahora tenés que tomar la cruz. Cuando tomás los libros de Watchman Nee, de Witness Lee, de todos los que eran del movimiento de los chinos, esto está en todos los libros. Libros que hablan del tomar la cruz son libros que enseñan que ahora que ya sos cristiano, ahora que ya estás salvo, ahora tenés que tomar la cruz para ser espiritual, para ser maduro, para servir al Señor, necesitas tomar la cruz. Pero es una opción posterior a la conversión. Por esto me gustó muchísimo Y cuando hace 35 años empezamos ahí con la relación con los hermanos de acá, y recibí este estudio de Jorge que decía, bueno, la tradición dice, habla de conversión con posterior consagración. Pero la palabra de Dios dice, conversión es consagración. Y uno que se convierte a Cristo es uno que se consagró totalmente a Cristo. Yo tuve dificultad aún por años después diciendo, bueno, Señor, ¿qué hago con la teología que aprendí? ¿Qué hago? Porque no encaja. Entonces la dejaba ahí en los libros y seguía con Jesús y la cruz. Y después que conocí a Iván, dejé de leer los libros. En 35 años, creo que no leí más que 4, 5, 6 libros, no sé. Me acuerdo un día que estaba pasando delante de la estante de, con los libros que tenía aún ahí. La biblioteca. Estaban todos bolorentos. Polvorientos. Y el Señor, el Espíritu, me dice, para. Y había un librito que yo nunca había leído, que yo había leído una página, no entendía, y entonces había comprado, cuando me había convertido, un libro en español, La Madurez Cristiana, de un pastor presbiteriano, ¿viste? Y yo hice así el libro, yo hice este. Bueno, senté, empecé a leerlo. Y ahí, en medio del libro estaba escrito, la fe que justifica es la misma fe que santifica. Bueno, entonces Watchman Nee recibió el último golpe y ahí entendí lo que dijo Jesús acá, entendí lo que dice Santiago, entendí mucho de lo que no entendía. Entendí que la salvación es por la fe, sí, es por la fe. Y la fe es, ¿qué es la fe que me salva? Es la fe que Jesús murió por mí y vive su vida en mí. Y yo no puedo andar por ahí pecando si yo creo en esto. Si Jesús murió por mí y yo tengo a Jesús y yo puedo decir como Pablo, este vivir que ahora tengo en esta carne terrible, monstruosa, no la vivo por esfuerzo, pero vivo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no es para morir en el futuro por la fe ir al cielo. No, es para vivir hoy, acá. Entonces me arregló todo. Dice, bueno, ahora ya estoy libre total. Quedamos solamente con la Biblia y está todo listo. Después, un día yo voy a encontrar Watchman Nee, yo creo, en el reino. Y voy a decir, mi hermano, te admiré mucho. Perdóname, hablé mal de tus libros. Y él, no sé qué me va a decir. Quizá lo diga, buenísimo que no lo creíste todo, ¿viste? Pero recién, en 2016, empezando a predicar más de la venida del Señor, todo esto se me hizo con colores más vivas, más fuertes, con mayor convicción y con una carga muy grande por la iglesia. tengo una carga muy grande por todos, porque no sé cuántos de los que están con nosotros están incluidos acá. Y esto hablo de los que están con nosotros y todos los demás también. ¿Cuántos están incluidos acá? Predicando sobre la vuelta del Señor Jesús en Salvador, empecé a darme cuenta que muchas cosas los hermanos tenían dificultad para entender. Y saben lo que qué fue lo que hizo, lo que yo comprendí. Y gente que nunca leyó, leyó teología ninguna, pero de alguna manera se va entrando en la cabeza de la gente, porque somos versiculeros. Y la gente tiene versículos para creer en versículos y no lee la Biblia toda. Y mucha gente, te digo cómo es el engaño que está, piensan que tienen en el bolsillo un billete de garantía. Toma, Jesús murió en tu lugar, ahí está tu billete, ponelo en el bolsillo. No importa cómo vives, estás garantido. Nosotros no predicamos esto. Ninguna parte decimos esto, pero está en la mente de muchos. Y yo creo que el diablo es el hacedor de este engaño. Entonces, cuando voy a estudiar la venida del Señor, y quiero decirles más, porque yo no les dije algo cuando estuve en Quianté, algunos acá estaban. Yo ahora comprendo que el Evangelio es el anuncio de la primera y de la segunda venida del Señor. Repito, la buena nueva del Evangelio es que hay un rey que vino a gobernar y terminar la confusión y terminar la mentira. Y esto se cumple con la primera venida y la segunda venida del Señor. Las dos cosas están juntas. Los judíos tuvieron mucha dificultad para entender esto, porque los textos que hablan de un Mesías victorioso, combativo, guerrero, que destruye las naciones impias y pone a Israel arriba de todo, estos textos son 99%. Y los textos que hablan de un Mesías que sufre son pocos. Y por esto fue muy difícil para ellos entender Jesús, porque no podían imaginar un Mesías que venía para la victoria completa, final y total, que terminara muerto en una cruz. Pero no se olviden, él fue escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Nada de lo que hay sobre Jesús te encaja con la mente humana. Nada, toda. Incluso sus discípulos estaban todo tiempo escandalizados con él. ¡Oh! Esto es bueno porque me confirma que no es una invención humana. Un hombre nunca podría inventar una persona como Jesús. Pero hermanos, nosotros como iglesia, si queremos seguir, yo estoy pidiendo a Dios desde 2016, estoy pidiendo a Dios que nos dé más tiempo. Estoy diciendo, Señor, no estamos preparados. Señor, la iglesia no está preparada. Lo que dice tu palabra que vamos a enfrentar, no estamos preparados. Por favor, danos un tiempo. Y bueno, ¿por qué me encendió todo esto otra vez? Y principalmente las parábolas. ¿Querés entender de la segunda venida del Señor? Hay que leer Mateo 21, 22, 23, 24 y 25. Y ahí en el capítulo 24 y 25, hay parábolas con las cuales tenemos que nos enfrentar. Ahí mirar. Y las parábolas de Jesús no encajan con la idea de un billete de garantía. No encajan. Algunos dicen, bueno, me gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Viejo Testamento es muy terrible. No leyeron la Biblia. El Dios del Nuevo Testamento es muchísimo más terrible que el del Viejo Testamento. Si el Viejo Testamento es para temblar, ahí en Nuevo, porque tan terrible es que entregó su hijo a la muerte. Segundo, nadie habló nada más terrible que Jesús. Jesús es el único hombre en toda la Biblia que habla del infierno. El único. Toda vez que tú encontrás en tu Biblia la palabra infierno que no esté en la boca de Jesús, está mal traducido. En el Viejo Testamento es Seol, que es el lugar de los muertos. Y en el Nuevo Testamento es Hades, que también es el lugar de los muertos, pero del Gehenna, que es el lago de fuego, solamente una persona habló de este lugar como lugar de destino de la humanidad. Y esta persona fue Jesús. Jesús fue el único que habló de esto. Tenemos que prestar atención, ¿no? Y esto me hace amar a Dios. Bueno, luego tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con amor? Y vas a encontrar la palabra Gehenna en una carta de Santiago. Pero él no usa esta palabra para hablar del destino eterno. Cuando Santiago habla de Gehenna, está diciendo que el Gehenna es la fuente de los pecados de la lengua. Que la lengua es puesta en llamas por el Gehenna. Pero no está hablando de destino eterno. El único que habla de destino eterno en Gehenna es Jesús. Ayúdanos, Señor, porque no queremos estar en el engaño. Ayúdanos con nuestro corazón engañoso. Y la gente que está con nosotros, a nuestro alrededor, Señor, ¿a quién amamos tanto? Señor, ayúdanos a que el Evangelio sea claro a nosotros y a ellos. Quita, Señor, de tu iglesia todo el engaño. Quita, Señor. Dios dejó para el hombre más dulce, más puro, más justo, el único, dejó para que éste hablara del infierno. Y fue el único. ¿Y sabe qué más? Apenas dos veces no estaba hablando con los discípulos. Dos veces. En dos veces estaba hablando a los fariseos. Pero todo lo demás advertía los discípulos, como quien dice El infierno ya está. La gente no quiere oírme y va a terminar allá, pero ustedes, no duerman. Yo no quiero a ustedes allá. Que ustedes no se vayan a este lugar. Y entonces yo percibí la cantidad inmensa de advertencias del Señor cuanto a este tema. Quería repasar con ustedes solamente una de ellas, o uno o dos, vamos a ver. El capítulo 25 de Mateo, en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Este va a ser el momento de poseer el reino. Cuando nos convertimos al Señor, Él nos sacó del imperio de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y ahí estamos nosotros, hijos del reino. Y el reino nos posee, ¿así? Nos posee. El reino nos posee. Pero nosotros aún no poseímos el reino. No poseímos. Este momento, Jesús deja claro, acá en este momento va a decir heredad. ¿Y por qué? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7 cuando leímos ahí? ¿Cuál es el motivo de que algunos van a entrar en el reino de los cielos? ¿Y porque dicen creer en Jesús? ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de mi Padre. Y acá, ¿qué dice? Versículo 35 en adelante dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Qué es esto? ¿Obras muertas? No, estas son las obras de la fe, de la cual habló Santiago. Muéstrame esta fe sin obras. ¿Existe fe sin obras? Existe. ¿Cuál es su nombre? Muerta. Fe muerta. Este mensaje no es popular, no me hace muy querido, muy amado. Pero el mensaje que la iglesia necesita. Acá Jesús explica del amor que Él derrama en la iglesia. ¿Y quiénes son los pequeñinos? Verso 44. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahí está. Uno que sale de la vida que está ahí, que es individualista, y viene a la vida de la iglesia, que es la vida a donde esta cruz se va a manifestar. Esta muerte y resurrección se va a manifestar con amor los unos a los otros. El mismo Juan dijo que si ves a tu hermano teniendo necesidad y cerrar tu corazón, ¿cómo puede permanecer en este? ¿Qué? El amor de Dios. Dios tiene, cuando leo, cuando pienso en la Biblia toda, veo que Dios tiene una, yo creo que la gran dificultad de Dios con el hombre, la mayor quizá, quiere usar misericordia el Señor y ama la misericordia. ¿Cómo fue el texto que leímos esta semana? No sé si dice ama, dice más, si alguien, ¿cómo? Se deleita en la misericordia y ama usar la misericordia y la usa. Y el hombre necesitado de misericordia la recibe, da gracias y relaja. Y ya no está cuidando de amar al Señor, obedecer al Señor, y relaja. Y Dios tiene que mostrarle, Dios tiene que darle vuelta para que otra vez se dé cuenta y busque la misericordia. Esta es la historia de Dios con la nación de Israel y esta es la historia de Dios con cada uno de nosotros. Esta es la historia de Dios con nosotros. El mayor sufridor de todo el universo es la Trinidad, empezando con el Padre y después Hijo que viene y sufrí todo, y el Espíritu Santo que tiene que vivir en esta gente que somos nosotros. Y nadie sufre más que la Trinidad. El temor, oír estas cosas y llenarse de temor, es buenísimo. La Biblia habla, yo creo que es Isaías 11, que él, hablando de Jesús, y dice, él se gozará, él se deleitará en el temor del Señor. Jesús temía al Padre y se gozaba en temer al Padre. ¿Y cómo uno se goza con el temor? Por supuesto, el temor nos ayuda, que queremos agradar al Padre, queremos ser fieles a Él, y el temor nos ayuda. ¿O no pensás que hubo temor de Jesús en el huerto? Mira, el Verbo Eterno ya había visto una guerra total. Una tercera parte de los ángeles entrar en guerra con Dios. Y ahora está abierta la oportunidad de una rebelión más. Imagínate una ruptura dentro de la Trinidad. Y Jesús sabía, ahí en el huerto, que o él aceptaba la voluntad del Padre, o él armaba una rebeldía nueva. Y se gozaba que tenía temor al Padre, porque esto le ayudó a hacer la voluntad del Padre. Y la Biblia española a veces no me ayuda. Yo fui a mirar este versículo en Isaías 11, no sé, 2 o 3, y dice que él, no me acuerdo cómo dice ahí, Evangelvaldo, te acuerdas qual é o versículo? Isaías. Foi a minha que lá lo encontro. No, no es 11. ¿Qué es? No me acuerdo más. ¿Cómo? 11. 3. ¿Cómo dice la de ustedes? Ah, dice así, se deleitará. Ah, sí, yo fui a leer la Reina Valera, dice otra cosa. Él se... Yo aún estaba preguntando al Señor, mira, Señor, ¿cómo puedo y me deleitar en el temor del Señor? Y el Señor me dije, Marco, ¿viste cuánto más crece tu temor, más somos amigos? Ah, buenísimo, me alegro con el temor. Qué bien, me ayuda. Vamos a leer la parábola entonces del capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Y vamos a dejar que Jesús mismo hable con nosotros. Y de ahí tenemos un intervalo. Y yo no voy a predicar de capítulo 25, no voy a predicar, voy a orar. Señor, por favor, por amor de tu nombre, por la misericordia que tenés con tu pueblo, predicad tú mismo a nosotros ahora, con estas palabras que vamos a leer. Amén. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, vino el esposo. No fueron a comprar vino, fueron a comprar aceite. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, ha ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Danos este día, Señor, a cada uno de nosotros acá. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, no... Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por la cual tuve miedo. No, no haga esto, tenga miedo de no hacer lo que dice el Señor. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? No negó el Señor que era así, ¿viste? Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué es esto? Un juego de palabras. A Jesús le gustaba decir esto, paradoxos, pero el que tenía lo que había ganado. El que no tenía, solamente tenía lo que el Señor había puesto en su vida. No había hecho que esto reproduciera. Me viene también a la mente leermos Lucas capítulo 12. El verso 35. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquí los siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si se supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Te agradecemos, Señor, tu claridad, tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu sinceridad, tu verdad. Te agradecemos. Gracias, Señor, porque no nos escondiste nada. Nos diste todo, todo lo que necesitábamos para una vida piedosa, una vida que te agrada. Seguimos débiles, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia.